Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este martes, día 2 de noviembre, jornada en la que la Armada va a rendir un homenaje en Ferrol, ya lo está haciendo a los caídos por la patria, con esa actividad en la Plaza de San Francisco de Ferrol, una misa en la Iglesia de San Francisco, y a su finalización tendrá lugar la oración de responso en el cementerio de Catabois. Todo en una jornada, después del día de ayer, festividad de Todos los Santos, en donde bueno, pues los cementerios de nuestras comarcas fueron el lugar de reunión de centenares de personas que acudieron para honrar y llevar flores en recuerdo a nuestros seres queridos ya fallecidos. Alguno de estos camposantos, como el municipal de Catabois, la policía local tuvo en marcha un dispositivo especial para facilitar la circulación en sus inmediaciones. Además, lo dicho, hoy la Armada celebra también este acto de homenaje a los que dieron su vida por España y una Eucaristía en la Iglesia Castrense de San Francisco. Soy Ada Romero, os acompañaré hasta la 1 de la tarde y también entre la 1 y 20 y las 2 con esa programación íntegra en el 97.9 de FM. En el programa de hoy abriremos varias ventanas. Nos acercaremos, por ejemplo, a la planta de pediatría del Hospital Arquitecto Marcide, que ha sido premiada por un proyecto de humanización. Indagaremos un poco más en el mismo, así como en otro proceso de humanización que se quiere llevar a cabo, que se implantará próximamente, el proceso de humanización de los partos. Por otro lado, comentaremos con la vicerrectora del campus de Ferrol, María Jesús Movilla, el proceso de reestructuración de la Universidad Ferrolana. Se ha creado esa Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol, que entrará en marcha en el próximo curso, gracias a la integración en la misma de la Escuela Universitaria Politécnica de Serantes y de la Escuela Politécnica Superior, ubicada en Esteiro. Además, el equipo de gobierno del nuevo centro ha integrado también a los equipos de gobierno de las dos escuelas fusionadas y liderarán todo el proceso de traslado a Esteiro desde Serantes para crear y poner en marcha este nuevo centro unificado. Más cosas en el último apartado, también nos acercaremos a la empresa Auman, que se dedica a los automatismos y a la seguridad y que está ubicada en Narón y que, contrariamente a lo que ha sucedido en otras empresas en estos tiempos de pandemia, han aumentado su volumen de trabajo. Os contaremos cómo. Y la concejala Eva Martínez Montero también será otra de las protagonistas, porque ya está abierto el plazo para participar en diferentes actividades previstas hasta fin de año en el marco de ese proyecto Ártabro Inclusivo, que tiene el objetivo de retirar los residuos plásticos del mar y darles una segunda vida, transformándolos en nuevos objetos. Una iniciativa que lidera el Ayuntamiento de Ferrol en colaboración con Narón y FENE y que tiene también una importante vertiente social. Serán las personas usuarias de ASPANEPS, esa asociación de padres y niños con problemas psicosociales y salud mental, las de que se ocupen de realizar esta transformación a través de estos talleres de reciclaje. Algo muy importante, sobre todo durante estos días que se está realizando esta cumbre del clima en Glasgow, bueno, pues hablando del impacto importante y de lo que estamos haciendo para, bueno, pues literalmente muchas veces cargarnos el planeta en lugar de mejorarlo. Otra de las noticias de la jornada ha sido la rueda de prensa a las 11:30, una comparecencia conjunta entre el alcalde de la ciudad, Ángel Mato, y también el portavoz del grupo Ferrol en Común, el antiguo, bueno, pues alcalde de Ferrol, el exalcalde de Ferrol, Jorge Suárez. Recordamos que la semana pasada, en ese pleno ordinario de fin de mes, se había bloqueado un crédito por un importe de 14 millones de euros. Mato, bueno, pues quería explicar la viabilidad de los presupuestos, pero estos quedaban en el aire tras la imposibilidad de sacar adelante esa operación de crédito debido a la oposición del Partido Popular, el mayoritario en la oposición, pero también de Ferrol en Común. Pues bien, hoy han dicho que este jueves o este viernes habrá un nuevo pleno para aprobar el crédito. Es decir, de nuevo se han dado la mano para evitar este conflicto político en Ferrol. Y en Narón, el delegado territorial de la Xunta, en la provincia de A Coruña, Gonzalo Trenor, ha visitado las instalaciones de la Fundación Laboral de la Construcción para informar de nuevos cursos AFD que se impartirán en nuestra comarca de Ferrolterra. También te tengo que contar la situación de la pandemia aquí en nuestra demarcación sanitaria. Continúa la escalada de casos con dos más que el día anterior. 39 personas están en domicilio con seguimiento médico telefónico y 3 personas permanecen ingresadas en el Hospital Arquitecto Marcide. 2 están en planta, uno más que el día anterior, y otro en esa unidad de cuidados intensivos. Así se realizaron en las últimas horas 125 test PCR que localizaron 2 nuevos positivos, según esos datos aportados por la Consellería de Sanidad en la mañana de este martes, día 2 de noviembre. Echamos un vistazo también a otra noticia que nos interesa, y es que el tiempo se ha afeado y mucho al comenzar este mes de noviembre. Os contamos los detalles. Tenemos un poco de todo, cielos cubiertos, nubes, lluvias, 14 grados, además todo el litoral gallego está en aviso amarillo por temporal costero. Como siempre, nos cuentan más detalles nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saúdos.
Bo día, este martes na comarca de Ferrol estará afectada pola chegada dunha nova fronte fría. Deste xeito, o ceo estará parcialmente cuberto e con precipitacións que serán máis xeneralizadas co avance da xornada, incluso intensas. Temperaturas máximas que non terán grandes cambios significativos. Unha temperatura máxima prevista na cidade de Ferrol preto dos 16 graus. Todo isto con vento que soprará forte de compoñente oeste, sobre todo entre Cabo Prioriño e Cabo Ortegal. Isto é todo en Meteo Galicia, Consería, Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Nos vamos ahora al tráfico. Bueno, debido al tiempo que tenemos hay que extremar la precaución en las carreteras, efectivamente. Y esto, entre otras cosas, ha provocado que esta misma mañana hasta 5 vehículos se viesen implicados y afectados por 2 colisiones por alcance acontecidas alrededor de las 8 de la mañana en Narón, concretamente en la Glorieta ubicada bajo la autopista AP9 que comunica el polígono Río do Pozo con la carretera F12. Al lugar de los incidentes se desplazaron efectivos de urgencias sanitarias para auxiliar a los heridos, concretamente a los ocupantes del primer vehículo en colisionar. Fue trasladada una mujer de 46 años al Hospital Rivera Juan Cardona. En la zona también se personaron agentes de la Guardia Civil de Tráfico, Policía Local, Servicio de Protección y Extinción de Incendios, el Space de Narón, y el Servicio de Mantenimiento de Carreteras. Colisiones que se formaron y, bueno, provocaron importantes retenciones. El tráfico circuló con dificultad en determinados momentos en las horas puntas de entrada a los trabajos. Además, en las carreteras, un hombre de 55 años, vecino de Ferrol, ocupante de un vehículo que se salió de la carretera y acabó volcando sobre las 5:30 de la tarde de ayer, resultó herido en ese accidente registrado a la altura de la salida 6 de la autovía G64 que une Ferrol con Vilalba, cuando el vehículo circulaba en dirección a Ferrol. A la zona también se desplazaron diferentes efectivos. El tráfico estuvo cortado hasta que se finalizó con la actuación, en torno a las 8:15 de la tarde. Además, otro pasajero resultó herido al mediodía de antes de ayer, el domingo, a las 2:10. El vehículo en el que viajaba sufrió una salida de vía, volcó y acabó con las 4 ruedas al aire. Se produjo a la altura del kilómetro 20700 de la carretera AC564 que une en este caso Cabanas con Aspontes en la parroquia de Goente. Se tuvo que movilizar a una ambulancia de urgencias que trasladó al herido a un centro hospitalario de Ferrol. Es una información que diariamente nos patrocinan Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. ¿Dónde están? Ambos en Ortigueira, los muebles en la avenida de Cuba número 15 y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas La Fe, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
Bueno, un contexto en el que tanto estamos hablando del cambio climático, de la necesidad de tomar acción para que nuestro planeta, bueno, pues no decaiga y se vuelva que podamos vivir en él, ¿no?, en los próximos años. Estas claves se están tratando en la cumbre del clima de Glasgow, una cita que debe servir un poco para encarrilar la lucha contra el calentamiento global y que está teniendo lugar hasta el próximo día 12 de diciembre. Se va a prolongar esta cumbre internacional. Cada uno de nosotros yo creo que podemos hacer diferentes acciones y las diferentes administraciones también tienen que estar implicadas en el cambio. Es por ello que a continuación os voy a hablar del proyecto Ártabro Inclusivo, que tiene como objetivo algo tan simple como tan importante como es retirar los residuos plásticos del mar y darles una segunda vida transformándolos en nuevos objetos. ¿Esto cómo se hace? Nos lo va a contar a continuación la concejala ferrolana Eva Martínez Montero. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Eva, ¿cómo surge este proyecto Ártabro Inclusivo? Porque además está coparticipado por diferentes concellos, Ferrol, Narón, Fene, con otras entidades como Aspaneps y Salud Mental.
Sí, pues es un proyecto que surgió, bueno, pues que nos invitaron, ¿no? En este caso nos lo propusieron desde el concello de Narón, que ya estaban trabajando con una empresa, ¿no?, para sumarnos a esta iniciativa, que como explicabas, ¿no?, consiste en, a través de los residuos, sobre todo plásticos, ¿no?, pero también otro tipo de residuos que llegan a nuestras playas, a nuestra costa, bueno, pues darle una segunda vida, ¿no? El concejo de Narón estaba interesado. También es cierto que es el que tiene, aunque es un concejo muy grande, es el que tiene menos costa, ¿no? Entonces, bueno, nos lo ofrecieron a nosotros. Más adelante se sumó Fene también, y nosotros a partir de ahí nos sentamos, un poco dividimos, ¿no?, lo que nos interesaba a cada uno, eso digamos a nivel administración, y luego también una pata fundamental, y de ahí que, bueno, que en este caso, pues por lo menos por mi parte, ¿no?, esté en calidad de concejala de Bienestar Social. Bueno, pues este proyecto tiene una pata, digamos, social muy importante, porque este proyecto, que es de economía circular, ¿no?, porque es eso, recoger esos residuos y darles una segunda vida de forma que se pueda, bueno, pues trabajar en ellos. ¿Quién lo va a hacer? Bueno, pues lo van a hacer dos entidades que trabajan con personas de diversidad funcional, ¿no?, como es Aspaneps y como es Salud Mental, ¿no? Por tanto, ya digo, aquí se suman administraciones, se suman entidades y se suma la colaboración importantísima de la universidad a través de la Escuela de Diseño Industrial, que va a ser un poco quien lleve la parte técnica, ¿no?, la parte de qué se puede hacer con esos residuos.
Uh-huh. La iniciativa tiene un presupuesto global de algo aproximado de 60.000 euros, cofinanciados por el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca y la Xunta de Galicia a través de la Consellería do Mar. Pero vamos a saber primero cómo se van a retirar esos plásticos del mar, porque ya está abierto, por ejemplo, el plazo de inscripción para que las personas puedan acercarse también a echar una mano para participar en esas actividades previstas. ¿Cómo serán estas primeras actividades? ¿Cómo se van a llevar a cabo y de qué manera vamos a poder participar, Eva?
Bueno, pues precisamente el Concello de Ferrol asume la parte de divulgación, ¿no? Divulgación y recogida de estos residuos, aunque la idea es colocar una serie de contenedores, ¿no?, por puntos estratégicos, tanto las cofradías como alguna playa, como incluso a lo mejor en algún centro cívico de los tres ayuntamientos participantes, para que se puedan ir recogiendo residuos durante, por lo menos, ¿no?, todo, o sea, la parte que queda de este año y el año que viene, que es el plazo, ¿no?, el periodo que está subvencionado por los fondos europeos GALP. Pero ahora, ya digo, el Concello de Ferrol tiene que iniciar, ¿no?, es quien inicia este proyecto a través de estas tareas de divulgación. Hoy mismo se va a presentar el proyecto a la Cofradía de Pescadores de Barallobre. El día 4 de esta semana, bueno, esta semana vamos a tener también una actividad divulgativa a través de, bueno, de un pescador, ¿no?, que es, por lo visto, un influencer muy conocido, que es Rogelio Santos. Y, como comentabas, efectivamente, a partir ya del día 11 vamos a tener una serie de actividades en las que puede y debe participar la ciudadanía que esté interesada, ¿no? En concreto, el día 11 de noviembre se va a hacer el Día del Mar sin Plástico, en el que, bueno, pues los mariscadores y pescadores van a salir a recoger residuos, ¿no? Y pueden ir acompañados de estas personas. Ahí va a ser muy tempranito, ¿no?, porque es un poco el horario de trabajo de estos profesionales. sociales, y luego a la vuelta también, bueno, pues queremos que la gente que se inscriba pueda ayudar a recoger, ¿no?, y a seleccionar este material y clasificarlo para poder ya empezar a trabajar, ¿no? Esto sería el día 11, y luego tendremos los días 13 de noviembre y 20 de noviembre, a las 10:30 de la mañana en ambos casos, bueno, pues unas limpiezas de playa el primer día, el día 13 en la playa de San Felipe, y el día 20 de noviembre en la de Caranza, ¿no? Esos días, bueno, pues las personas que se inscriban previamente, bueno, pues irán acompañadas de una persona, de un biólogo en este caso, bueno, pues también para recoger, fundamentalmente plástico, eso también se va a recoger, por ejemplo, madera, ¿no? Un poco lo que va llegando a nuestras playas, lo van a recoger, lo van a seleccionar, y luego, bueno, pues vamos a llevar todo eso para que ya la gente de estas entidades puedan empezar a trabajar con estos residuos. Más adelante también habrá algunas charlas sobre experiencias que están funcionando similares en otros sitios, pero ya digo, esta primera fase sobre todo va a ser la de divulgación de este proyecto y la de estas recogidas. Las personas que quieran participar en esta iniciativa, bueno, pues puede mandar un correo con sus datos, un teléfono de contacto a info@pingota.com.
Vale. Estamos hablando de cómo se van a recoger esos plásticos, pero lo que es importantísimo es también cómo se van a transformar o revalorizar, tanto desde ese instituto que comentabas como Aspaneps o Salud Mental. Incluso también habrá una jornada de demostración del funcionamiento de máquinas de reciclaje de plástico el día 9 de diciembre en el Torrente Ballester. ¿Cómo se va a llevar a cabo esa transformación y cuáles serán los objetos o cómo se podrán reciclar estos plásticos que se saquen del mar dentro de este proyecto Ártabro Inclusivo?
Sí, pues efectivamente, una vez que termine, digamos, esta fase, que la idea, insisto, va a ser intentar mantenerla a lo largo de todo el año, incluso una vez que no haya fondos europeos, ¿no? Bueno, pues que se convierta, digamos, en una salida laboral para estos colectivos. Bueno, pues una vez que tengamos ese material, lo que comentaba el otro día el director de la Escuela de Diseño Industrial, José Ramón Méndez, es que, bueno, que en principio hay, digamos, hay unas ideas, ¿no?, sobre las que trabajar, pero que hasta que no se vea exactamente cuál es el producto, ¿no?, qué tipo de plásticos, qué tipo de residuos vamos a tener, la cantidad incluso, bueno, pues a partir de ahí será cuando el propio alumnado con los profesores, bueno, pues decidan qué uso se le puede dar, ya digo, trabajando tanto con Aspaneps como con Salud Mental, que son realmente las personas que van a, digamos, a trabajar estos residuos, ¿no? La idea, como es un proyecto, ya digo, de economía circular, la idea sería que todo aquello que llega desde el mar, se devuelva al mar, ¿no? Uh-huh. Por tanto, uno de los objetivos fundamentales es elaborar, bueno, pues digamos, aparejos para las propias cofradías, ¿no? Que ese material se pueda reutilizar después en el mar. Pero no se descarta, bueno, pues hacer otras líneas, ¿no? Hablábamos, bueno, pues de la posibilidad de hacer bisutería o incluso hacer juguetes para niños, ¿no? Con maderas y con plásticos. Esto se irá viendo, ya digo, y ahí sí que ya los concellos de Narón y Fene, bueno, pues serán, digamos, los protagonistas porque son los que han asumido esas partes de este programa.
Eva, ¿por qué es tan importante para el Ayuntamiento de Ferrol adherirse y sumarse a este tipo de iniciativas que nos hablan de mejorar el planeta, de reciclar, de tener, bueno, pues una amplitud de miras de cara a un futuro ahora, como decía al principio cuando se está celebrando esta cumbre internacional del clima en Glasgow?
Pues como bien dices, bueno, fundamentalmente, bueno, por esta razón, ¿no? Por esta razón medioambiental. Ferrol tiene muchísima costa, tiene muchísimas playas. Creo que todas y todos los que, bueno, pues los que vamos a la playa en verano vemos la cantidad de plástico, sobre todo, ¿no?, que están llegando a nuestras playas y que cada vez es más, por desgracia, ¿no? El impacto que está teniendo en el planeta es bestial, ¿no? Yo creo que todo lo que sea, aunque sean con estas pequeñas acciones, yo creo que todo aquello que sea, bueno, pues trabajar en favor de nuestro planeta, creo que va a ser positivo no solo para nuestra generación, sino para las venideras, ¿no? Y todo ello, bueno, pues sin olvidar, yo creo que, como comentaba al principio, esta vertiente tan importante que es la de buscar, ¿no?, nuevas fórmulas, nuevos nacimientos laborales, ¿no? Y sobre todo, ya digo, con colectivos que lo tienen muchísimo más complicado, ¿no? Como es el colectivo de la diversidad, ¿no? Funcional. Por tanto, creo que un poco cumple todas estas todos estos objetivos, ¿no? Cuidado del medio ambiente, el abrir una puerta, ¿no? A esta economía y sobre todo a esta economía circular con colectivos, bueno, pues que lo suelen tener, que lo tienen mucho más complicado que el resto.
Eva Martínez Montero, concejala de Bienestar Social y Patrimonio Histórico de Ferrol, gracias por atendernos.
Gracias.
Muy amable.
Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Y recibimos en este martes de noviembre, cuando pasan 50 minutos de las 12 del mediodía, a los oyentes que, además del 97.9 de FM, también sintonizan el 101.3 de FM y el 837 de onda media. Bienvenidos. Vamos a repasar un poco la actualidad de esta jornada. In extremis, a última hora, hoy convocaba el Ayuntamiento de Ferrol una rueda de prensa entre Ángel Mato, el alcalde de la ciudad, y Jorge Suárez, portavoz de ese grupo municipal de Ferrol en Común. Si la semana pasada había desencuentros, Javier García, ahora ya se tienden la mano uno a otro. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Ha faltado el beso, sin duda alguna, pero no ha habido. Ha habido, de alguna forma, lo que el viernes era. Pues primero el alcalde de Ferrol criticando la actitud de Ferrol en Común y posteriormente a través de un comunicado Ferrol en Común criticando la actitud del alcalde. Bueno, pues hoy martes, unos días después, se le ha preguntado incluso a los dos cómo piensan que ven los ciudadanos estos tipo de acciones. Bueno, pues los dos han dicho que es un gobierno que dialoga, el otro es un grupo municipal que está dispuesto a dialogar, que hay que dialogar. Bueno, pues han decidido crear una comisión precisamente para abordar esas inversiones recogidas en los presupuestos de este año 2021 y jueves o viernes, dependiendo un poco de la convocatoria de los espacios, pues está previsto que se realice un pleno extraordinario, que se convoque un pleno extraordinario que valdrá para, por una parte, llevar de nuevo a pleno esa petición de un crédito de 14,6 millones de euros para poder realizar esas inversiones y, por otro lado, también supongo que servirá también para continuar debatiendo las mociones que quedaron el otro día, que fueron bastantes en el pleno ordinario de fin de mes. El alcalde dice que es un gobierno que dialoga, que quiere llegar a acuerdos, y esto es una muestra que durante los últimos días se ha estado hablando. Jorge Suárez también dice que, bueno, que ellos están abiertos, que lo que quieren es el bien de Ferrol. Lo que pasa es que esto que han hecho unos días después lo podían haber realizado unos días antes,
efectivamente,
y no haberse producido estas tensiones, porque además el alcalde el viernes parecía que se acababa ya el mandato, que ya daba por cerrado este cuatrienio. Uh-huh. Y bueno, al final, bueno, pues no ha pasado nada. Dicen que se sentaron a hablar, que llevaron hablando durante todo el fin de semana y tal, y al final, bueno, comisión que en principio va a ser bilateral, no va a estar presente el BNG, eso es lo que ha dicho el alcalde, es una comisión que en la que van a, digamos que, estudiar y hablar sobre esos proyectos que tienen previsto acometer, pero que como el BNG ya votó a favor el otro día de ese crédito, de petición de ese crédito, pues dicen que va a ser en principio una comisión bilateral. A lo mejor al BNG tampoco le parece muy bien ahora esta situación, y puede darse incluso que se abstenga el BNG y entonces volvamos a tener la montada. Pero bueno, no vamos a adelantar acontecimientos. Será uno de los temas que trataremos a partir de las 2:20. Tendremos ocasión de escuchar tanto a Jorge Suárez como a Ángel Mato. Ángel Mato, Jorge Suárez. Y también hablaremos de otros asuntos. En el capítulo sanitario sigue creciendo el coronavirus, sigue aumentando. En este caso ya son 3 las personas ingresadas en el complejo hospitalario universitario de Ferrol, en el Arquitecto Marcí, de 2 en planta, 1 en la UCI. Y también esta mañana dos colisiones entre que se han visto implicados hasta 5 vehículos. En la primera, un camión y un turismo, y posteriormente una furgoneta y 2 turismos, han motivado que una mujer haya sido trasladada al servicio de urgencias del Hospital Juan Cardona, y además se han registrado, por hora a la que se ha producido, a las 8 de la mañana, importantes retenciones en ese lugar, concretamente en la glorieta situada bajo la autopista P9 y desde la que se comunica también con el polígono industrial de Río do Pozo.
Además, también Armada celebra un acto de homenaje a los que dieron su vida por España en el marco de estas celebraciones de la festividad de Todos los Santos y Difuntos, ¿no?
Sí, a las 12 estaba previsto realizar ese acto primero en la plaza de la iglesia de San Francisco, posteriormente una eucaristía en San Francisco, y después todos ellos se iban a desplazar hasta el cementerio de Catabois. Bien, es cierto que el tiempo no está acompañando, pero eran unos actos programados y realizados por la Armada para en recuerdo a las personas que dieron la vida por su país, por España.
Gracias, Javier. Nuestro compañero volverá a partir de las 2:20 para ampliar estas y otras noticias. Nuestra página web también vuelca parte de esa información, www.cope.es/ferrol, y también estaremos pendientes de esa visita que ha realizado el delegado territorial de la Xunta en la provincia de A Coruña, Gonzalo Trenor, a las instalaciones de la Fundación Laboral de la Construcción para informar de nuevos cursos AFD que se impartirán en nuestra comarca de Ferrolterra. Por cierto, más cosas, también la Xunta, a través de la Agencia Gálega de Innovación, va a celebrar el acto de cierre del certamen de materiales innovadores de Galicia en el CIS, Tecnología y Diseño de Ferrol, en A Cabana, mañana miércoles. En la cita, que coincide con el Día Mundial de los Materiales, se van a dar a conocer los proyectos seleccionados de 4 categorías en esta primera edición, después de que fuesen preseleccionados los finalistas entre 80 candidaturas presentadas por profesionales de la artesanía, el tejido empresarial, centros de conocimiento y consorcio mixtos, investigación empresa, un certamen que está coordinado por la Materioteca de Galicia, ubicada aquí en el CIS de Ferrol, y que busca identificar esos materiales más innovadores creados en nuestra comunidad para reconocer la contribución al diseño de productos y espacios que marcan la diferencia. Y un último apunte es que la Fiscalía reclama 3 años de prisión para una madre y un hijo, ambos vecinos de Ferrol, acusados de apropiarse del dinero de una herencia que no les correspondía. El juicio está previsto para mañana a partir de las 10:45 de la mañana en esa sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña. El dinero de la herencia procedía de una mujer que hace más de 10 años tuvo que ingresar en una residencia de mayores. Esta mujer contaba con un único hijo que padecía, bueno, pues una deficiencia mental severa, autismo y un trastorno, por lo que fue declarado incapaz y la custodia la tenía su madre. La mujer fue incapacitada en el 2015, nombrando como tutor al acusado, solicitando también ejercer la tutela del hijo sin lograrlo, ya que había sido nombrada a la Fundación de Autismo de Galicia. Fue a partir de aquí cuando el acusado, con su madre y abuela ya fallecida, se dedicaron a retirar más de 64.000 euros de las cuentas bancarias. Continuamos. Y continuamos ahora con los deportes. Aquí, como siempre, tienen todas las novedades nuestro compañero Santiago Rey. Bienvenido, buenas tardes.
Saludos, Ada, buenas tardes. Pues, como siempre, fin de semana largo que nos ha dejado muchas noticias de deportes, en unos casos buenas, en otras no tan buenas. En el lado positivo vamos a destacar esa victoria del Racing, el partido que disputó el pasado viernes en Madrid, en el Cerro del Espino, frente al Rayo Majadahonda, por 0-2, con goles de David Rodríguez y de Kevin Presa, que permite al equipo ferrolano pues acercarse a los puestos de promoción, a los 5 primeras plazas de la clasificación, y ya preparando el próximo partido, que será el sábado a las 7 de la tarde ante la Sociedad Deportiva Logroñés. Hoy jornada de descanso. Ayer hubo jornada de descanso para el equipo y hoy entrenó por la mañana ya para preparar ese enfrentamiento. Destacar que en el choque entre los dos primeros de la tercera Real Federación Española de Fútbol, el Somozas pues cedió los primeros puntos en su campo al caer derrotado ante el Polvorín por 1-3. Mientras que en fútbol sala, pues Oparrulo iba mermado a Ceuta con las bajas de 2 jugadores importantes como Kevin Chis y Elder, y a ella se sumó que en el primer minuto de partido una lesión de Santi Valladares le dejó con otro efectivo menos y al final pues cayó derrotado después de ponerse por delante ante la Unión África Ceutí por 7-2. En la segunda femenina pues ha habido empate del Valdetires en su visita a Ourense para medirse al Ciudad de Dasburgas, mientras que a Fervenza caía derrotado en su terreno de juego de Amalata frente al Bembibre. Y en la segunda B no fue una buena jornada porque cayeron los 3 equipos de nuestra comarca, el Café Candela Soparrulo B ante el Guardo, Osteo frente a Estrada y el CIA en Arón, cruelmente, a falta de un solo segundo, ante el Ventorrillo por 4-3. En baloncesto, derrota esperada del Basi Ferrol ante el todopoderoso Perfumerías Avenida, pero con un marcador bastante honroso, 44-66, y también victoria de la Beconsa Basquemi frente al Juventud en la primera división de baloncesto en silla de ruedas. Y había también un partido importante para el Intasa San Sadurniño en la Superliga Masculina, se desplazaba a Lugo para medirse al Arenal MB y al final derrota del equipo San Sadurniño por 3-1, con lo que sigue en la última plaza de la clasificación después de no puntuar en los 5 partidos que se llevan disputados. Ganó el primer set de la temporada en este enfrentamiento. Y otro derbi que había el fin de semana, pues esperado, era el de rugby. El domingo por la mañana, en el campo de las pistas de atletismo de Amalata, se dirimió el enfrentamiento entre el Rugby Ferrol y el Fendetezas Aspontes, con un claro y contundente marcador favorable al equipo ferrolano de 96-0, que demuestra la superioridad mostrada a lo largo del partido. De todas estas cosas, con protagonismo, vamos a hablar a partir de las 3:30 en el 97.9 de frecuencia modulada.
Gracias, Santi. Te esperamos, pero de momento nos vamos al boletín informativo de la 1:00 p.m. para conocer la última hora de la información, todo lo que está sucediendo en España y en el mundo. Además, te recuerdo que, por ejemplo, en el Ateneo Ferrolán esta tarde habrá un nuevo pase dentro del ciclo Sin Efeito por Mujeres. A partir de las 7, con entrada gratuita, se pasará a la película Cuerpo, estrenada en el año 2015. Y también los cines duples de Ferrol, a partir de las 8:00 p.m. se pasará la película El Camino, de Ana Mariscal, una adaptación de la obra de Miguel Delibes. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Mediodía
Cope Ferrol.
Estar informado.
Y aquí seguimos, cuando es la 1:20 p.m. de este martes, día 2 de noviembre, Día de Difuntos, comenzamos el espacio de opinión del oyente, el tiempo de Usted Dirá. Tú tienes la palabra y puedes participar a través de tus llamadas telefónicas al 981-33-3105 o también a través de nuestro WhatsApp ciudadano 687-968291, 687-968291. Mucha precaución hoy en toda la franja litoral costera por las carreteras con la que está cayendo aquí ahora mismo, por ejemplo, en Ferrol. La climatología nos habla de la entrada de un nuevo frente que está dejando, bueno, pues estas importantes precipitaciones, cielos cubiertos, nubes, 14 grados y es aviso amarillo por este temporal costero ante la previsión de vientos de fuerza 7 y olas entre 4 y 5 metros. Si estás por ahí, nos lo puedes contar al 981-33-3105 cómo afrontáis este primer temporal del otoño después de ese buen tiempo que hemos tenido en días anteriores. También te cuento más cosas. Y es que continúa la escalada de casos activos en coronavirus en nuestra demarcación sanitaria. Son 2 más que el día anterior, 39 están en domicilio y 3 permanecen ingresados en el Hospital Arquitecto Marcide, 2 en planta y 1 en esa unidad de cuidados intensivos. También te cuento más asuntos y es que este fin de semana ha tenido lugar el proceso en las primarias de los socialistas gallegos. Valentín González Formoso las ha ganado estas elecciones para, bueno, pues presidir a partir de este momento el PSG de Galicia con un 58.79% de los votos. Un escrutinio que se celebraba este sábado para escoger a ese nuevo secretario general. Se convierte en el 10º líder del Partido Socialista de Galicia. Valentín González Formoso, que ya ostentaba anteriormente los cargos de, bueno, pues los sigue ostentando, de alcalde del municipio de Aspontes y también de presidente de la Diputación de A Coruña. Precisamente sobre este asunto se pronuncia en nuestro WhatsApp ciudadano uno de nuestros oyentes y nos dice lo siguiente. Buenos días. Sobre la acumulación de cargos del señor Puentes, alcalde de la Diputación de A Coruña, o ahora presidente del PSOE gallego, y aún no sé si seguirá siendo taxista, me viene a la cabeza la palabra ubicuidad, poco usada, y que es la capacidad de estar presente en todas las partes al mismo tiempo. Todos sabemos que los humanos no tenemos esa capacidad. También me pregunto, si fuera de otro partido, si no habría muchas críticas por acumular tantos cargos y sueldos. Gracias a la COPE por este espacio. Saludos, gracias a ustedes por expresar vuestras opiniones aquí en nuestros micrófonos de la cadena COPE. Vamos con una nueva llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, cuéntanos.
Mira, vivo no concello de Cervido. Bueno, aquí donde vivo non temos o recolledor do vidro. Temos moitísimas sacos de botellas que foron de viño. Non sabemos moito que facer con elas, entón era por se a alguén lle interesaban ou se hai a forma de... O sea, non temos un saco nen dous, ou a mellor hai un camión de sacos de botellas. Entón, se a alguén lle interesan ou alguén as quere ou hai forma de desfacerse delas, pois que me chamaran por teléfono, darías o meu teléfono a ustedes.
Mira, se quere, non sei se ten WhatsApp, se non ten WhatsApp é mellor que chame outro teléfono de redacción, que o mesmo, acabado sí. en 02, 981-33-3102, aporta o seu teléfono, vale? E non lo quedamos aquí, por se alguén está interesado, por non darlo agora así en directo.
Moi ben, pois vale. Moitas gracias.
Graciñas, veña, saúdos. E hoxe tamén se escenificou en el Ayuntamiento de Ferrol unha especie de reconciliación a través de unha rueda de prensa que protagonizaron el alcalde de Ferrol, Ángel Mato, conjuntamente tamén con el portavoz del Grupo Municipal de Ferrol en Común. La semana pasada, bueno, Ángel Mato prácticamente decía que la viabilidad de los presupuestos quedaba en el aire tras la imposibilidad de sacar adelante esa operación de crédito en el pleno del pasado jueves por valor de 14 millones de euros. Se oponían el Partido Popular y se abstenía Ferrol en Común para financiar una serie de proyectos comprometidos. Pues bueno, parece ser que han hablado, que se han sentado, han comentado, cosa que no habían hecho de manera anterior a este pleno y han instado, bueno, pues a los medios de comunicación para decirnos que este jueves o viernes habrá nuevamente un pleno para ahora sí aprobar este crédito, que quieren que los asuntos de ciudad sigan y se saquen adelante, pero bueno, pues las conversaciones han sido posteriores, ¿no?, a la escenificación de la semana pasada. Aún así, Ferrol en Común, que había apoyado a Ángel Mato para ser investido alcalde, bueno, pues está claro que tienen esas tensiones internas o incluso falta de comunicación, podríamos decirlo así. También te cuento que la Armada rinde homenaje en Ferrol a los caídos por la patria con un acto en la Plaza de San Francisco en Ferrol, en la misa, y una oración de responso en el cementerio de Catabois. Por cierto, ayer también se celebró ese Día de Todos los Santos con una asistencia masiva de todas aquellas personas que se acercaron a los cementerios para honrar a sus seres queridos. Bueno, en esa festividad de Todos los Santos, para acudir, lo que ya es habitual, a estos lugares y llevar flores en recuerdo de nuestros seres queridos ya fallecidos. ¿Cómo lo habéis vivido vosotros? El teléfono de participación de Usted Dirá es el 981-33-3105. Repetimos, 981-33-3105, y nuestro WhatsApp ciudadano es el 687-968291. 687-968291. Usted dirá, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Yo lo estoy pensando, que lo que acaba usted de comentar del malentendimiento entre Ferrol en Común y el PSOE, y resulta que si por culpa de este malentendimiento la ciudad de Ferrol, la ciudad y la comarca, bueno, pero que influye todo, ¿no?, pero sobre todo que es el ayuntamiento, que pierdan millones de euros y que no se hagan obras, y que esta gente que sea tan inútil, porque la verdad es que si aparte de cómo están las cosas ya ahora, con lo que hubo de la pandemia, y está todo mal, el trabajo y todo, y si por culpa de estos ineptos que cobran por ello y no hacen las cosas como es debido, y se pierden obras, como se habla de la calle de la Iglesia, de aquí de la zona de Ultramar, también en Manuel Velando, la calle Nueva y tal, si se pierden esas obras por culpa de estos ineptos, de estos desgraciados, porque no se les puede llamar otra cosa, y siento decir esa palabra, pero es que es así, si perdemos eso por culpa de ellos, por el mal de entendimiento, era para sacarlos a gorrazos del ayuntamiento, porque no valen para nada, absoluto. Pero cobrar, cobran todos, ¿eh? Cobrar, cobran todos, y viven bien, y se ríen del pueblo, que eso es lo triste. Buenos días.
De acuerdo, muchísimas gracias por esta opinión, por esta reflexión que nos habla, bueno, pues un poquito de lo que ha sucedido en el Ayuntamiento de Ferrol la semana pasada, esta reconciliación, y efectivamente sí, en juego están muchas inversiones en la calle de la Iglesia, en la calle Pardo Bajo, en la humanización también de diferentes viales de la ciudad, diferentes obras que están comprometidas y que se tienen que sacar adelante con estos modificados de crédito, porque de momento la verdad es que no se ha hablado tampoco de los próximos presupuestos del año 2022, cuando, bueno, pues tanto la Junta de Galicia los ha presentado como el Gobierno de España. Así están las cosas de momento. 981-33-3105, continuamos en Usted Dirá. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Yo también digo como el señor, desde luego es una vergüenza, todos los que tenemos en el ayuntamiento, que da ganas de echarlos a patadas para afuera, así de claro. Porque están hipotecando todo, pero todo Ferrol, ¿eh? todo Ferrol. Yo no sé para cuánto hacen y cuánto piden. Cada uno que entra y pide créditos, y los créditos los estamos pagando todos los ciudadanos. Y resulta que venga créditos, venga dinero, y venga una cosa y venga otra, y resulta que Ferrol va a la deriva total, porque está todo hecho una pena. Y pidiendo seguido dinero, y no se pueden poner de acuerdo de una puñetera vez, porque da vergüenza, Ferrol en Común con el PSOE, que se pusieron a pantalir, y ahora resulta que son amigos, y están hipotecando la ciudad, porque ya, o sea, Ferrol en Común ya había pedido otro crédito, y había dinero, cuando se marchó quedaba dinero, y ¿dónde está el dinero? Porque no lo invierten en Ferrol para nada. Eso que digo yo, y venga créditos y hipotecando a todos los ciudadanos y a la ciudad de Ferrol. Muchas gracias y perdón.
Nada, muchísimas gracias por esta llamada, por estas críticas en esta ocasión a la gestión, a la escenificación de cómo se llevan los asuntos en el Ayuntamiento de Ferrol. 981-33-3105, seguimos hasta las 13:35 y también podéis mandarnos vuestros mensajes de texto o de audio al WhatsApp 687-968291. En el WhatsApp precisamente nos dice un oyente: hola, en el cementerio de Oval una auténtica vergüenza, no exactamente en el cementerio, pero en el atrio no se puede andar. Parece una tabla, eso sí, como una tabla de surf. Un cero a la comisión del cementerio. Bueno, pues aquí nos mandan este mensaje con motivo también de la visita, como decía, a los Campos Santos en la jornada de ayer, Día de Todos los Santos, hoy Día de Difuntos. Nueva llamada, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Era para pedir de nuevo un arreglo para calle San José. Como dice o oyente anterior, hay que baixar unha tabla de surf. Moitas gracias.
Vale, graciñas, pois aí queda esta queixa tamén sobre esta rúa. E nos acercamos concretamente a Narón, el delegado de la Xunta en la provincia. Gonzalo Trenor ha visitado esta mañana los alumnos de dos cursos AFD, que son cursos de acciones formativas dirigidas prioritariamente a personas desempleadas, que iniciaron su formación en la Fundación Laboral de la Construcción de Narón. Están siendo formados 90 alumnos. Este centro tiene concedido 6 cursos y cuenta con una ayuda de la Xunta de Galicia para llevarla a cabo de 479.000 euros. Los alumnos que participan en los cursos también tienen derecho a becas que incluyen transporte, manutención, alojamiento, etcétera. Y el objetivo es seguir incrementando la ocupabilidad de las personas sin un trabajo y facilitando ese acceso al mercado laboral. Nueva intervención, 1:31. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Lo de Jorge Suárez y del alcalde, como son iguales todos, algo le tendrá que ofrecer a cambio, porque si no, no se los va, digo yo, pero como son todos iguales, no lo apoyo para ser alcalde. Pues si son todos iguales, hombre, que los millones que van a pedir los pagamos los tontos. Los tontos pagamos todo, y ellos son demasiado listos, están ahí, tanto Jorge Suárez como el PP, como todos están cobrando y todos están comiendo, y no defienden nada, no hacen nada por Ferrol, nada más que comprar arbolitos, señores, arbolitos, que no saben ni lo que significa. Muchas gracias.
De acuerdo, gracias por esta llamada también. Dentro de la agenda cultural, te cuento que en Neda el teatro será el gran protagonista de la oferta cultural de este mes de noviembre. Comenzará el teatro precisamente el próximo sábado con la obra Fatum, a cargo de la compañía El Catre Teatro de Aspontes. Será a partir de las 8:30 en la Casa de la Cultura y, bueno, ya se pueden recoger las invitaciones. Hay que reservar previamente llamando al número de teléfono, o te lo digo, 981-390233. 981-390233. Nueva intervención. Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, quiero intervenir para recordarles a todos los ferrolanos y a todos los de la comarca de Ferrol Terra que la crisis de Ferrol se inició en el 82, en la reconversión de Astano, de los astilleros. Es muy fácil ahora hablar de que esta ciudad se ha venido abajo. ¿Por qué se ha venido abajo? Porque no hay gente joven y porque no hay trabajo. ¿Y quién hizo la reconversión? Pues el gobierno socialista, el señor Felipe González. Que no sé qué poco la gente se da cuenta, qué poco agradecimiento, y encima, pues creo que es muy claro, la comarca de esta zona ha sufrido la reconversión de los astilleros, y a partir de ahí esto se ha venido abajo. Nada más. Buenas tardes.
De acuerdo, muchísimas gracias. Bueno, pues una crisis histórica la que estamos padeciendo y a ver si hay alguna solución. Recordamos que la Xunta había propuesto ese pacto de Estado por Ferrol para aliviar un poco la crisis industrial, pero de momento no hay acciones concretas. Mientras tanto, también te recuerdo que Electroraima, esa empresa del sector naval, sigue negociando con Navantia para ver la posibilidad de acercar posturas sobre la negociación de esa deuda que la empresa pública tiene con Electroraima de 4,7 millones de euros. Una cifra ciertamente importante y que bueno, pues hace que los trabajadores estén a la expectativa de saber lo que ocurrirá. La empresa tiene deudas con Hacienda, se les adeudan también diferentes nóminas a los trabajadores. Bueno, este es uno de los asuntos y los conflictos laborales que mantenemos aquí en nuestra comarca. Hasta aquí llega nuestro tiempo. Vamos a continuar hasta las 2 de la tarde, hasta que llega el tiempo de opinión del oyente, pero tenemos muchos otros asuntos que te vamos a contar a continuación. Si te quedas con nosotros en el 97.9 de FM hasta las 2 de la tarde.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar, con más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol, estamos en calle Cabo Prior, número 9, 11, bajo de Ferrol, o en el teléfono 981-32-19-99.
Es un monte a madeira para vender. Chámanos. Madeiras Mesía. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía. Mercamos a tua madeira ao mellor prezo. E ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
A continuación nos vamos a hablar, acercar a nuestro complejo hospitalario universitario de Ferrol. El proyecto de humanización realizado en la primera y tercera planta de pediatría del Hospital Arquitecto Marcide ha sido distinguido con una mención honorífica dentro de los octavos premios de innovación educativa. Una mención que otorgaban por parte del sindicato a la sección de enseñanza de UGT. Se pretende reconocer la tarea de aquellos docentes que llevan a cabo experiencias didácticas innovadoras y, bueno, pues hay diferentes experiencias que se están llevando a cabo en estas plantas del hospital precisamente para hacer un poquito más agradable la estancia hospitalaria a los más pequeños de la casa. Vamos a hablar de ello y de los diferentes procesos de humanización que también se llevan a cabo en este hospital y lo vamos a hacer con Juan Manuel González Lorenzo. Él es subdirector de Humanización, Calidad y Atención a la Ciudadanía del CHUF. Juan Manuel, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ana.
Bueno, precisamente ha destacado el valor didáctico y multidisciplinario y cooperativo de un proyecto en el área de pediatría que va más allá de la humanización estética de los espacios. Fuisteis en el tercer piso del Hospital Arquitecto Marcide, el primero en Galicia en que incorporar a las infraestructuras un proyecto que guía pedagógicamente también a los niños y niñas, ¿no? ¿En qué consiste?
Sí, efectivamente. Esto es un proyecto que es un proyecto de larga duración, se empezó allá por el año 2013 y en una primera fase pues se centró mucho en el aspecto estético. Lo que pasa es que este proyecto conlleva una carga de innovación y una carga pedagógica orientada hacia la formación de los niños durante los periodos que tienen que estar ingresados en el hospital. Este proyecto lo que pretende es de alguna manera durante el periodo del proceso asistencial que los niños pues eso puedan estar un poco aislados de esa nueva realidad que tienen y de alguna manera pues mantener su contacto y su vínculo con su centro de referencia para poder hacer un seguimiento de todo lo que es la situación que tiene, ¿no? Entonces, estos proyectos lo que están muy centrados es en hacer partícipes a los niños de realidades, un poco en el ánimo de abstraerles de la realidad que están viviendo en ese momento, en ese concreto momento.
Uh-huh. Bueno, hay diferentes proyectos sobre, bueno, pues un pirata prioriño, sobre un bosque, un rincón creativo. ¿Nos explicas un poquito en qué consiste, Juan Manuel, cada uno de ellos?
Se crearon distintas mascotas y distintas actuaciones en distintas salas. El proyecto lo que pretende es de alguna manera que en función del dinamismo que tiene una organización hospitalaria, si en algún momento pues es necesario reubicar esta estructura, se pueda adaptar a cualquier espacio, y lo que pretende es hacer pues eso, pues un seguimiento de niño a lo largo de su proceso asistencial por cada una de las distintas habitaciones y en las que pueda tener encuadrado pues un tema concreto como es el que tiene en cada una de las habitaciones. De esta manera se le plantean distintas actividades, distintas realidades y se le relacionan todo con la temática concreta de cada una de las habitaciones. Al mismo tiempo, en los pasillos también están estructurados de tal manera que permiten pues haciendo un seguimiento evolutivo pues a través de distintas mascotas, distintas figuras, etcétera, para que eso, fomentar la imaginación en los niños y sobre todo el ánimo fundamental es eso, poder abstraerles de la realidad que están viviendo en ese momento concreto durante su proceso asistencial.
¿Cómo la acogen? ¿Cómo acogen estas actividades los más pequeños y los niños que tienen que estar ingresados durante estancias más o menos largas en el Arquitecto Marcide?
La aceptación, tanto por parte de los niños como por parte de sus padres, pues es muy buena. La connotación que tiene el Hospital Arquitecto Marcide es que los ingresos medios hospitalarios son de una duración media muy, muy baja. Estamos hablando que los niños suelen estar entre 3, 4, 5 días a lo sumo. Ingresos de media, larga duración, por suerte tenemos muy pocos. Entonces, durante los días que los niños están, como son ingresos hospitalarios muy cortos, el mantener este tipo de actividades, pues eso, les ayuda mucho en colaboración tanto con el personal de planta como con la profesora de la hospitalaria, les ayuda mucho a mantenerse aislados pues de esa realidad que están viviendo en ese concreto momento.
¿Cómo ha afectado también la COVID-19 en el desarrollo de estas actividades, si es que lo ha hecho, Juan Manuel?
Pues ha afectado, por desgracia, sí. Y mucho, porque de hecho, bueno, buena parte de las actividades, sobre todo a nivel de voluntariado, la subdirección en la que estoy yo, bueno, pues tenemos una relación muy directa con todas las asociaciones de pacientes, a través del Consejo de paciente, y en el área sanitaria de Ferrol concretamente hay una actividad muy potente en cuanto a lo que es la participación con distintas personas y distintos colectivos de cara a la promoción de actividades dentro del hospital. ¿Qué pasa? Que con motivo de la pandemia y desde marzo del año pasado todas las actividades de voluntariado las tenemos en este momento suspendidas. Tenemos la gran ventaja, o por lo menos tenemos la pequeña suerte de que la situación epidemiológica está cambiando, pero con todo lo que es la recuperación de estas actividades, aunque queremos que se vaya realizando de forma sistemática, la tenemos todavía en suspenso para ir incorporándolas de forma gradual. Nuestro objetivo ideal sería que, pensando hacia finales de año o primer trimestre del año que viene, que ya de forma progresiva pudiésemos ir incorporando e ir ya recuperando estas actividades, porque vemos que son beneficiosas tanto para los propios pacientes como incluso para los profesionales que estamos aquí en el día a día.
Juan Manuel, profesionales que, como tú, intentáis hacer, bueno, pues las estancias más amables, más humanas. Ir al hospital, bueno, pues siempre es una experiencia, no diría desagradable, pero no deseada, ¿no?, por la mayoría de los pacientes, en este caso de los niños. ¿En qué otras áreas también estáis humanizando de alguna manera el hospital? Porque según me comentabas antes de esta entrevista, también estáis trabajando, todavía está ese proceso en revisión, el proceso de humanización de los partos, ¿verdad?
Sí, efectivamente, es uno de varios proyectos que tenemos, concretamente el tema de humanización de cara al parto. Es un proyecto en el que también se viene trabajando, está muy adelantado y esperamos que pueda ser aprobado próximamente. Después hay muchísimas actividades en las que también estamos de alguna manera trabajando. Hace pues cuestión de 15 días celebramos la primera jornada de comunicación, la primera jornada de humanización de la asistencia sanitaria, centrada fundamentalmente en el tema de la comunicación, porque veíamos que, bueno, que es necesario que al final en todo un proceso esencial participan personas y esas personas pues tienen que saber comunicarse. Y es fundamental cuando un profesional está recibiendo la demanda de un paciente, pues de alguna manera poder dar respuesta a la forma en la que esta persona le pueda transmitir sus necesidades, ¿no? Y después también hay otra gran parcela que todavía estamos empezando a trabajar en ella, pero que seguramente acabaremos ya realizando algún tipo de proyecto, que es el tema de lo que es accesibilidad cognitiva. Tenemos a nivel de hospitales y a nivel de centros sanitarios en general, pues problemas en cuanto a lo que es la accesibilidad y sobre todo la señalización. Entonces, en este tipo de cuestiones estamos trabajando. Son cuestiones que requieren de tiempo, porque requieren pues la participación de usuarios y de profesionales, pero que bueno, que paulatinamente y con el paso del tiempo hay que ir ahondando en ellas para intentar dar respuesta a necesidades que se nos van planteando.
No sé si me puedes adelantar un poco el tema de la humanización de cara al parto, en qué áreas se están trabajando y cuáles podrían ser los cambios principales y las novedades.
Los cambios fundamentales están centrados fundamentalmente en lo que es la atención a la madre, ¿no? Desde el momento que empieza con su periodo de dilatación, durante toda la estancia hospitalaria y hasta que se puede producir el alumbramiento, y favorecer lo máximo posible el contacto entre la madre y el recién nacido. El 16 de septiembre celebramos el Día Mundial de la Seguridad del Paciente y aprovechando ese Día Mundial estaba muy centrado en el tema del parto. Aquí en el área de sanitaria de Ferrol promovimos la promoción del Día Internacional con la figura de una mamá que había dado a luz aquí en el hospital con su recién nacido, incidiendo en cuanto al tema de identificación tanto de pacientes, en este caso recién nacido y mamá, como el tema a ese contacto piel con piel, que es un momento tan entrañable y tan íntimo que en este protocolo y en este plan es uno de los ejes fundamentales en los que se quiere trabajar. Es decir, de alguna manera evitar hacer un proceso de parto que sea pues como un proceso clínico y darle más ese componente humano de cercanía, de aproximación, de experimentación como un momento vital que supone tanto para la vida de la madre como para la vida de su recién nacido. Entonces, son pequeñas cuestiones que de alguna manera intentan hacer más próximo lo que es un ámbito como es un medio hospitalario a lo que es la vivencia en sí de un acto tan bueno, pues tan bonito como es el traer a la vida pues a un recién nacido.
Bueno, pues procesos, humanizaciones en diferentes áreas aquí en el Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol, que seguramente serán muy agradecidas por todos los pacientes y todas las familias. Juan Manuel González Lorenzo, muchísimas gracias por contárnoslo.
Muchas gracias a vosotros.
Vamos a abordar a continuación también un poco a reestructuración que está experimentando o campus de Ferrol. Nace a Escola Politécnica de Enxeñería da Cidade gracias á integración das dúas, outras dúas escolas politécnicas que existían no campus de Esteiro e no campus de Serantes. Precisamente onte tuvo lugar a toma de posesión de varios cargos, iniciáronse esas presentacións e no acto estivo presente a vicerreitora do campus de Ferrol, María Jesús Movil, que nombrou a Andrés Piñón, anterior director da Escola Universitaria Politécnica, como novo director comisionado desta Escola Politécnica de Enxeñería. María Jesús Movilla, benvida, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, que supón primeiramente a fusión destas dúas escolas politécnicas ubicadas en Serantes e en Esteiro, nesta nova Escola Politécnica de Enxeñería que estará ubicada en Esteiro, precisamente?
Bueno, pois é a constatación dun proxecto no que se leva traballando xa dende hai anos, supón aunar esforzos para que o campus industrial de Ferrol, con esta escola que pretendemos que sea, fortalecer o xa referencia que por separado eran as dúas escolas, no ámbito da enxeñería na Universidade da Coruña no campus de Ferrol.
A posta en marcha destas instalacións conlevará o aumento das mismas nos campus de Esteiro e tamén a que se dedicarán esas infraestructuras que quedarán baleiras para o vindeiro curso no campus de Serantes?
En realidade, o campus de Serantes para o vindeiro curso non queda baleiro na súa totalidade, porque os grupos de investigación que ata o de agora facían a súa actividade no campus de Serantes todavía van a estar hasta que se reubiquen espacios de investigación e se xeneren novos espacios de investigación no campus de Esteiro. Entón, as instalacións, en principio, manterán esa actividade. En o campus de Esteiro, está a antiga residencia de batallóns, nas que se en breve preveemos iniciar a fase de remodelación interna do edificio para que dé, xerar espacios para acoller o personal docente que se reorganice dentro do campus, vinculado á creación da escola, e tamén se está a tramitar as licencias, a rematando as licencias para a parte administrativa que dá soporte a esta nova escola, pois podía ser asumida por o edificio administrativo que está aquí próximo, o edificio do Vicerrectorado de Ferrol. Ademais de todas as intervencións que xa se levan feito estes meses atrás, pois para ir xerando os laboratorios, que a toda agora estaba na Escola Politécnica Superior para esa docencia práctica dos estudantes nos espacios do campus.
Uh-huh. Vicerrectora, tamén se produciron diferentes nomeamentos, como o de Andrés Piñón, que vai a ser o novo comisionado da nova Escola Politécnica de Enxeñería, ou por outra parte, Ana Ares Pernas, que sustitúe a Ginés Nicolás ao fronte do campus industrial. Por que se producen tamén estes cambios?
Ben, onte o reitor fixo efectivos estes nombramentos que dependen do reitor. Entonces, o proceso de integración ca creación da nova escola leva a que hai que nombrar unha dirección comisaria, xa que as dúas direccións anteriores pois cesan. Entonces, debido ao traballo feito para as dúas direccións anteriores, o excelente traballo tanto dos dous directores, de Armando Yáñez e de Andrés Piñón, como das súas equipas, que, bueno, dende o momento en que xa se materializaba esta situación, a súa disponibilidade, o seu esforzo, xa non foi do 100%. A min constame como vicerrectora que deron máis incluso durante este proceso de pandemia para poder alcanzar esta creación da escola, bueno, a súa capacidade puxeron á miña disposición, pois a proposta do reitor foi integrar as dúas equipas e, evidentemente, non podíamos ter dúas direccións, é dicir, non podía haber dúas personas que ostentasen a dirección. E dado que había que reforzar tamén o Centro de Investigacións Tecnolóxicas cunha dirección científica, pois, polos perfis dos actuales directores, o equipo de goberno da Universidade da Coruña propuxo que o director comisario fose o antigo director da Escola Universitaria Politécnica, Andrés Piñón, e Armando Yáñez, que era o director da Escola Politécnica Superior, pasase a reforzar xunto con Anne Gosset, a directora técnica do CIT, na figura de director científico.
María Jesús Movilla, moitísimas grazas por comentarnos estos cambios, esta reestructuración, concretamente desta Escola de Enxeñería Politécnica, que vai entrar en funcionamento a partir do vindeiro curso. Graciñas por atendernos. Saludamos tamén agora a todos esos oyentes que nos sintonizan a través del 101.3 de FM e del 837 de Onda Media.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Todo para tu hogar en muebles y electrodomésticos Pérez Polo. Muebles de todos los estilos y precios con un amplio stock en sofás y sillones relax. Y para que ahorres en energía, la última tecnología en electrodomésticos y calefacción con el menor consumo. Transporte, colocación, montaje y el mejor servicio postventa en Pérez Polo. Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170. Y electrodomésticos en la calle Concordia, 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Hermanos Pérez Polo. Aquí está tu casa.
La nueva colección otoño-invierno ya está en Dinojara Moda Hombre. ¿Quieres ver las novedades de esta temporada? Marcas como Meyer, Pierre Cardin, Dos Galgos y muchas más te esperan en Dinojara. Ven y te asesoramos para que encuentres la que mejor se adapta a ti. Dinojara, la calidad y el buen gusto del que sabe elegir. Estamos en calle Rubalcaba, número 9, en Ferrol. Síguenos en redes sociales.
Bioreona Nutrición y Salud. ¿Quieres ponerte a dieta y no sabes cómo empezar? ¿Tienes intolerancia a los alimentos y quieres asesorarte? Bioreona, estudio nutricional, test de intolerancia a los alimentos, cosmética natural, análisis de la piel o depilación definitiva. Bioreona en calle Santa Tecla número 25 y en plataforma Compra en Narón, web bioreona.es y ahora también con tienda online.
Bueno, bueno, nuestro afán y espíritu por ahondar un poquito más en la industria, en los comercios, en nuestro entorno, para darnos ese impulso también necesario en unos tiempos complicados. Seguimos en esta sección en la que hoy vamos a recalar exactamente en Narón, en la carretera de la Gándara número 185. Allí está Auman, una empresa gallega afincada en la localidad naronesa y especializada en en la instalación de todo tipo de puertas automáticas, de seguridad, puertas seccionales, etcétera. Al frente de este negocio está su propietario, Juan Ferreño. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Juan, primeramente, ¿cómo empezó este negocio? ¿Cómo decidisteis desarrollar una empresa de este tipo y hace cuánto tiempo?
Pues mira, hace 25 años empecé llevando un servicio técnico lo que es en la localidad de La Coruña y vi que se podía, pues había bastante trabajo de esto y fui viniendo hacia Ferrol poco a poco y ahora sobre 12 años nos instalamos más en esta zona, abandonamos la zona de La Coruña y bueno, desarrollando. Empecé yo solo como autónomo y poco a poco pues llegamos a una plantilla de 10 personas.
Es decir, que ahora podéis decir que sois una empresa sólida, fuerte y consolidada. Vamos a explicarle también a nuestros oyentes un poco cuál es todo ese abanico de servicios que ofrecéis a los clientes. ¿A qué os dedicáis, Juan?
Pues mira, nosotros nos dedicamos a la venta e instalación de todo tipo de automatismos, o sea, el típico motor de acceso a las viviendas o comunidades. Después estamos muy especializados en las puertas seccionales y otros controles de acceso y o sea, también personas tanto de vivienda como de seguridad. Pero bueno, hay un abanico amplio, pero nos vamos a centrar solo en esas estas actividades, vamos.
¿Qué son las puertas seccionales y qué diferencia hay con las puertas de seguridad?
Bueno, puertas de seguridad es otro mundo distinto. Puertas seccionales es la típica puerta de garaje que te encuentras, que sube como cuarterones, es una puerta estanca en proporción al resto de puertas. Y estamos muy especializados en ellas, montamos aproximadamente 200 al año. Colaboramos con muchas empresas del sector del aluminio y del hierro y por suerte es importante dentro de lo que es nuestra empresa, ¿no? La instalación de este tipo de puertas.
Ya que hablas de dime.
Sí, las puertas de seguridad realmente no nos dedicamos a ellas, que son puertas de seguridad de vivienda. Lo único que tenemos como seguridad es los controles de acceso que combinamos con las puertas de la finca o con las puertas seccionales.
Os dedicáis a todo el proceso de instalación, desde que un cliente llama y quiere ubicar una de esas puertas de seguridad o seccionales, hasta el final incluso el mantenimiento, reparación de este tipo de automatismos. Hablabas del aluminio, un material que también está encareciendo de manera importante en todo el mundo. Yo no sé si esta crisis os está afectando un poquito también los altos costes, el tema del transporte. ¿Se ha encarecido un poco vuestros servicios también estos tiempos después de la pandemia?
Hemos intentado aguantar sin subir costes, pero ha sido imposible. Es que prácticamente está subiendo cada semana el material, entonces llegó un momento que no se ha sido. Aún así, hemos intentado que los costes no sobrepasen un 2% al cliente final. A nosotros nos ha subido bastante más, pero bueno, consideramos que es algo temporal y que como mucho en el año que viene, en mediados, debería de estabilizarse o bajar incluso.
Bueno, cruzamos los dedos, porque así sea, porque la situación es ciertamente complicada. ¿Habéis aguantado también toda la pandemia, todos estos confinamientos, todos estos cierres? ¿Cómo os va ahora? ¿Cómo os habéis repuesto? Y un poco, ¿cuál es la demanda que tenéis de los servicios en nuestra zona?
Por suerte, es la primera crisis que no le toca al sector de la construcción. La gente se ha volcado en reparaciones en la vivienda y o en hacer, incluso hay bastante dinero familiar y nosotros no hemos notado tanto trabajo. Era algo, los famosos ERTE no los podíamos hacer, era algo curioso, ¿no? Porque nadie salía de su casa, no podía haber puertas averiadas, pero nosotros teníamos que tener el servicio. Era algo relativamente curioso, pero por suerte tan pronto pasó el momento de los confinamientos, empezó a haber una gran demanda de nuestros servicios. Entonces, por suerte, en ese aspecto, lo que es el COVID casi nos ha beneficiado más que habernos empeorado la situación.
Uh-huh. Estáis ubicados en la zona de Narón, como decía, en el 185 de la carretera de Agándara. ¿Pero trabajáis también para fuera de nuestras comarcas?
Sí, no, nuestra idea es hacer como una especie de abanico con la central en Narón, por decirlo así, y llegamos algo hasta Coruña y después la zona Villalba y costa de Lugo. Pero bueno, vamos a ponerle que el 90% de nuestro trabajo se realiza en la comarca.
Uh-huh. Juan, ¿cómo podemos contactar con vosotros y cuál es un poco el proceso de acompañamiento, digamos, a los clientes desde que tienen una idea hasta que vosotros la materializáis e incluso, bueno, pues tenéis también, tienen los clientes la posibilidad de realizar estas reparaciones o este mantenimiento con vosotros?
Bueno, por vía telefónica, en los teléfonos habituales y después por online. Últimamente, la verdad que por suerte estamos un poco desbordados, intentamos hacerlo lo más rápido y mejor posible, pero bueno, la demanda por suerte ahora mismo es bastante alta y a veces se nos complica dar el servicio que hasta queremos dar, pero bueno.
La demanda es alta, imagino, Juan, por el tema que habías dicho tú, que la gente ha aprovechado para hacer esas reparaciones, ha visto necesidades y carencias durante el confinamiento en sus viviendas o comunidades, como digo, y tienen necesidad de estos servicios, ¿no? Es un poco por eso.
Sí, exactamente.
Bueno, pues ya lo sabéis, si queréis más información, auman.es o dirigiros directamente al número 185 de la carretera de Agándara. Su teléfono es el 981-38-34-38. Hasta aquí llega nuestro tiempo. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa. Buenas tardes.